Bien, el otro gran arquitecto del momento es León Bautista Alberti. Hemos visto a Nicolescu, hemos visto a Brunelleschi, pues vamos a ver a León Bautista Alberti. Alberti es un hombre que vive bastantes años para la época, nace en Génova y va a morir en Roma en 1472. Está considerado como la encarnación del arquitecto humanista del Renacimiento y es el primer arquitecto en sentido moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que se va a dedicar a la teoría y a la práctica. Brunelleschi es un arquitecto renacentista, pero todavía conserva ese pozo medieval y, bueno, pues es el arquitecto que está a pie de obra, como vimos, ocupándose de la seguridad de sus trabajadores, viendo un poco todos los problemas que hay, y en cambio Alberti ya no. Alberti es el primer arquitecto en sentido moderno. Es decir, va a diseñar sus edificios, va a hacer los planos de sus edificios y de vez en cuando se va a pasar por la obra, pero no va a estar allí todos los días como hacía Brunelleschi. Por eso es un arquitecto ya en ese sentido moderno. Es el primer arquitecto moderno. Y además de todo eso es que va a ser un teórico del arte, va a escribir libros de arquitectura donde nos va a hablar de todo lo que es el arte renacentista. Estuvo en contacto con los principales centros culturales de Italia y a su vez asesoró a nobles y a papas cuando querían hacer alguna reforma y le preguntaban por ser, les asesoraba de qué era lo más conveniente. Llegó a la ciudad de Florencia en 1428, allí contactó con Brunelleschi, con Ghiberti, con Donatello, con Masaccio, con Luca della Robbia, es decir, con todos los grandes figuras del momento. Brunelleschi, Ghiberti, Donatello y Luca della Robbia sabemos que son escultores, Brunelleschi arquitecto y Masaccio es pintor. Más tarde se fue a estudiar a Roma, donde pudo admirar las ruinas de la antigüedad. Y eso es vital, para que un arquitecto, Brunelleschi se había ido a Roma y ahora Alberti se va a Roma también. ¿Esto qué hace? Bueno, pues estamos en un Renacimiento que es una vuelta en la antigüedad clásica y como vuelta en la antigüedad clásica hay que hacerlo de primera mano y se tienen que ir a Roma, que es donde van a ver el Coliseo, donde van a ver el Teatro de Marcello o donde van a ver el Panteón, ¿no? Y van a ver otra serie de edificios romanos. Entonces se marcha a Roma para admirar y estudiar las ruinas romanas. Bueno, Alberti va a diseñar lo que llamamos las fachadas telón de las iglesias, ¿qué significa una fachada telón? Pues una fachada telón significa que a él le van a encargar, concretamente en Santa María Novella, que es su obra más conocida, o una de las más conocidas, le van a encargar que termine un edificio que es gótico, pero le van a encargar una fachada renacentista. Eso significa trabajar con pie forzado, como ya os expliqué el otro día con Brunelleschi. Trabajar con pie forzado un arquitecto significa que tiene que acabar un edificio en un estilo diferente al que ha sido construido dicho edificio. Pero, además, a él lo que le van a encargar es una fachada, con lo cual él va a hacer la primera fachada realmente renacentista para un edificio que es totalmente gótico. Si conocéis Santa María Novella por dentro, es un convento totalmente gótico, espléndido pero gótico, y él hace una fachada totalmente renacentista. ¿Cómo va a diseñar esta fachada? Bueno, pues proporcionó una nueva imagen a edificios existentes basándose en el estudio de la perspectiva, las reglas de la proporción y de los órdenes clásicos. Entonces, bueno, perspectiva, proporción y órdenes clásicos, estamos hablando de esa vuelta al mundo clásico, pero incluyendo algo que es novedoso en esta época, que es el concepto de la perspectiva. Trabajó al servicio de los mecenas más importantes de su época, trabajó para los papas, trabajó para la familia Este en Ferrara, para los Gonzaga en Mantua y para los Malatesta en Rimini, es decir, que trabajó para las familias más importantes. Sus dos edificios más importantes van a ser la fachada de la iglesia de Santa María Novella como edificación religiosa y el Palacio Rucellai como edificación civil. Siempre que hablamos de él, hablamos de esos dos edificios, aunque yo os voy a incluir un tercero, que es San Andrés de Mantua, porque San Andrés de Mantua va a ser importantísimo, va a marcar un antes y un después en la arquitectura, porque luego la iglesia de los jesuitas de Roma se va a basar en él y ya la iglesia de los jesuitas va a dar pie a todo lo que es la arquitectura barroca posterior. O sea que ya os digo, San Andrés de Mantua va a ser un edificio fundamental. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Alberti en Santa María Novella. Trabaja en Santa María Novella entre 1456 y 1470. La Plaza de Santa María Novella es una elipse delimitada por un jardín donde se celebraban carreras de carros de inspiración romana en la época del Gran Ducado de Florencia. Yo no sé si conocéis Florencia, realmente delante de Santa María Novella hay una plaza espléndida, ¿eh? Porque ya os digo que era una zona donde había esas carreras de carros. Entonces, en la plaza hay dos obeliscos en los extremos que marcaban la meta de esas carreras de cuadros y, bueno, que fueron mandados colocar allí esos obeliscos por el gran duque Cosme I de Medici. Es una iglesia gótica toscana, como os decía, y Alberti, para hacer la fachada, retoma el románico toscano de Salminiato, como expresión de clasicismo y de carácter bricomatismo del conjunto. Bueno, mirad, la iglesia de Salminiato se llama Salminiato al Monte. Cuando uno va a Florencia, desde la zona del río, desde la zona del Arno, si miras a la zona un poco montañosa de Florencia, se ve allí arriba la iglesia de Salminiato. Se le llama Salminiato al Monte porque está en lo alto de un monte. Es una obra que yo no sé, ¿alguien conoce Salminiato? Bueno, Salminiato es una iglesia románica. Entonces, es una iglesia románica con una fachada con mármol de color rosa, rojo, blanco. Y Alberti, desde casa si la conocéis, bueno, es fantástica. Bueno, pues Alberti lo que hace es inspirarse en Salminiato como ejemplo de clasicismo para hacer su fachada de Santa María Novella. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Salminiato es románica y utiliza arcos de medio punto. Y entonces, bueno, como el Renacimiento vuelve a utilizar arcos de medio punto, le sirve de inspiración muy bien para Santa María Novella. Os voy a poner aquí la fachada de Salminiato. Uy. Dios mío. Para que lo veáis y lo entendáis. Mira, esta es la fachada de Salminiato. Bueno, está muy bien, no se ve muy bien. Está recortada, a ver si encuentro. Este sí. Mirad, voy a compartir con vosotros la fachada de Salminiato porque es la forma de que entendáis cómo Alberti se inspira en ella. ¿Veis? Esta es la fachada de Salminiato. Os digo que está en ese pequeño monte. Entonces, fijaros, es una iglesia románica con la utilización de arcos de medio punto, esa fachada enlosada con esas mármoles de color verde, de color blanco, etcétera. Y bueno, esto va a ser lo que le sirva de inspiración a Alberti para hacer Santa María Novella. Sin Salminiato no entendemos Santa María Novella. Entonces, a ver, la voy a dejar aquí por si acaso. Lo dejo de compartir. Bueno, pues como os decía, se inspira en Salminiato. Bueno. La iglesia de Santa María Novella, o Santa María la Nueva, que sería la traducción al castellano, pertenece a la orden de los dominicos, ¿eh? Ellos se dedicaban a la educación de la juventud y con ellos se forman Cimabue y Dante Alighieri. Fue comenzada en 1279 por los dos monjes de la orden y acabada en su estructura general en 1348 por un tercer monje que es Talenti. Ya hemos hablado de Talenti en días pasados porque interviene, os acordáis, en la fábrica del Duomo de Florencia. Interviene ahí. Alberti crea un nuevo tipo de fachada renacentista basada en la geometría y en la modulación del cuadrado que va a pervivir hasta el mundo del barroco. Bueno, trabaja con pie forzado, lo que os decía, es una iglesia gótica que la tiene que cerrar con una fachada renacentista. Y va a crear un conjunto proporcionado y armónico a través del módulo, es decir, una medida que multiplicada y dividida por un cierto número le lleve a crear ese conjunto bello y armónico. El concepto de módulo, ya hablamos de él el otro día cuando hablábamos de Brunelleschi. Si os dais cuenta, los arquitectos del Renacimiento se basan en eso, en la creación de un módulo, una determinada medida, es un cubo, un cuadrado, la medida que sea, que multiplicada o dividida nos va a dar ese conjunto equilibrado y armónico. Bueno, esa base del módulo nos hace concebir de alguna forma la arquitectura como un universo armónico y estable. Esa idea parte de Platón. Todo el mundo del Renacimiento está muy vinculado a Platón. La va a continuar Pitágoras y luego la va a heredar el mundo del Renacimiento. Alberti trabaja aquí como arquitecto y también va a trabajar para Paolo Ruccellai, que es comerciante y humanista. Por encargo de Ruccellai, en 1456 proyecta la fachada de Santa María Novella, que quedó inconclusa en 1365. Yo os comentaba el otro día que las iglesias siempre se empiezan por la cabecera y lo último que se hace es la fachada. Entonces, la iglesia durante el gótico se hace, pero falta la fachada y ahora es lo que le van a encargar a Alberti. Alberti se va a encontrar varios problemas. El primero es que tiene que integrar elementos de época. Quiero mirar, a ver si preguntaban algo desde casa. Vale. Pues ya os digo que tiene que integrar elementos de épocas anteriores. Por ejemplo, vais a ver que en la fachada, en la parte de abajo, hay arcos apuntados, porque se empieza a hacer la fachada, pero no se continúa. Entonces hay arcos apuntados góticos. Y además hay un rosetón. Vale. El factor unificador para hacer los dos niveles que tiene la fachada, pues realmente va a ser ese mármol de inspiración en ese románico florentino de San Miniato. Alberti va a remodelar Santa María Novella por encargo de Ruccellai y va a ser, ya os digo, una fachada telón que oculta el interior de la iglesia, que es una iglesia gótica del siglo XIII. Y aquí tenéis, esta es San Miniato, la que os acabo de compartir. Parte del propio basamento que ya existía en Santa María Novella, lo respeta y utiliza el cuadrado como módulo geométrico. Casi siempre se utiliza un cuadrado o un cubo como módulo. Pues por ejemplo, Brunelleschi, como tiene un espacio, utiliza el cubo. Acordaros, la medida de una columna a la otra es la misma que la medida de la altura de la columna y que el de la columna al fondo de ese pórtico. Aquí, como es una fachada, pues en vez de un cubo lo que tenemos es un cuadrado y esa medida, multiplicada o dividida, pues va a ser lo que nos vaya dando esta fachada, con cuadrados y rectángulos con mármol blanco y mármol verde. La fachada se va a inscribir en un cuadrado y lo va a dividir en cuatro, luego a su vez esos cuadrados en y más partes y así sucesivamente hasta que tenga la fachada completa. La fachada está dividida en dos cuerpos. ¿Cómo hablamos en arquitectura de cuerpos? Mirad, cuerpo, aquí hay un cuerpo inferior con cinco arcos de medio punto y un cuerpo superior, que sería este de aquí, rematado en frontón triangular. Digamos que los cuerpos son las divisiones horizontales de los edificios, mientras que las calles son las divisiones verticales. Bueno, pues eso es lo que nos va a hacer. Entonces, Alberti lo que va a hacer es, tiene una fachada dividida en dos cuerpos, pero para unir el cuerpo inferior con el cuerpo superior, lo va a hacer con dos volutas laterales para salvar esa diferencia de altura entre la nave central y las naves laterales. Entonces, esas volutas van a ser lo que distingan a Alberti y nos hablen de que estamos en una arquitectura clásica y al final lo va a rematar con un frontón triangular. Pero lo vamos a ver para que lo entendáis mucho más. ¿Veis? Ahí. Me he ido para atrás. ¿Veis? Esa es la fachada. Ahí, otra vez. Vale. Mirad, esta es la fachada de Santa María Novella. Esto es la iglesia, que es gótica. Esto es el claustro, tiene varios claustros, tiene cuatro claustros. Como veis aquí, ¿veis en los arcos apuntados? Pues nos está hablando del mundo del gótico. Esta es la fachada. Cuando Alberti llega, se encuentra que está hecho hasta aquí. Porque estos arcos, si os dais cuenta, son apuntados. Entonces él tiene que continuar. Y entonces ya continúa con estos arcos ciegos de medio punto que nos recuerdan a San Miniato. Utiliza el mármol blanco y verde como en San Miniato. Y para pasar del cuerpo inferior al cuerpo superior, pone esta zona adintelada que sirve de transición al cuerpo superior. Aquí tenéis las naves, La nave central, como veis, siempre es más alta y más ancha que las naves laterales. Bueno, pues evidentemente la nave central, que se corresponde con el cuerpo superior, porque las naves laterales, os dais cuenta que acaben aquí, este cuerpo es más estrecho. ¿Cómo hace Alberti? Pues pone estas volutas para salvar la diferencia de desnivel entre los dos cuerpos y que quede más estético, ¿no? Y luego ya, ¿cómo rematamos? Pues por supuesto en un frontón triangular, que es lo clásico, como se hacía en la antigua Grecia o en la antigua Roma. Por lo tanto, estos arcos de medio punto ciegos, este frontón triangular, pero sobre todo este diseño de estas volutas, que es un elemento eminentemente clásico, bueno, pues es lo que nos da una fachada telón, que no tiene nada que ver con la iglesia gótica que nos vamos a encontrar dentro, y es el primer edificio, o sea, la primera edificación plenamente renacentista que va a hacer Alberti. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo tenéis. Si os dais cuenta, es prácticamente lo mismo que había visto en Salminieto. Salminieto es lo que le va a servir de inspiración. ¿Qué aporta Alberti realmente? Pues aporta la utilización de los frontones, perdón, de las volutas en los laterales, que es un elemento eminentemente clásico. Pero bueno, se le tuvo que ocurrir, que esa es la idea, ¿no? Se le tuvo que ocurrir hacer esto. Bueno, en esta foto, yo al final cogí esta foto de internet, porque yo de las que tenemos nosotros, siempre hay, no sé cómo se les ha ocurrido con lo que son los italianos, que son muy detallistas para estas cosas. Bueno, pues aquí, en esta portecita de aquí, está Protección Civil. Con lo cual, siempre aquí, delante de la fachada, yo no explico nunca la fachada libre. Hay ambulancias, coches de Protección Civil, no hay manera. O sea, yo no sé, cuando tomaron esta foto, debe ser hace años, que todavía no habían puesto aquí la Protección Civil, pero es que no sé cómo se les ha ocurrido, delante de uno de los edificios más emblemáticos de Florencia, poner que los, ya os digo, las ambulancias y los coches de Protección Civil aparcan en todo este lado. Con lo cual te desvirtúan siempre las fotos, ¿eh? Por eso cogí esta para que pudierais ver un poquito más. Bueno, aquí veis bueno, pues este obelisco, el otro obelisco está en el lado contrario, la plaza es bastante grande y nos habla de esa plaza de carros, para esas carreras de carros que se hacían durante todo lo que es el 480. Bueno, pues esta es la famosa fachada de Santa María Novella. Cuidado, porque cuando vamos a Santa María Novella, yo la primera vez, como fui en el paso del Ecuador de la carrera, íbamos, nada, un día y medio a cada sitio, porque, pues claro, no entras dentro. O sea, íbamos a ver la fachada de Alberti, claro. Ya cuando vas más despacio, hay que entrar dentro, porque dentro está la Trinidad de Masaccio y los frescos del altar mayor son de Ghirlandaio y son absolutamente espectaculares, ¿eh? Pero claro, la gente cuando va a Santa María Novella, hay gente que se queda solamente viendo la fachada, porque es de Alberti, pero no entra dentro, y yo os digo que hay verdaderas maravillas. De hecho, yo aquí he aprovechado, y bueno, aunque estamos con arquitectura, os voy metiendo lo de escultura o lo de pintura que va con los edificios para poderlo estudiar a la vez y que lo tengáis ubicado y que nos resulte más fácil. Entonces vamos a ver al personaje de Masaccio. Masaccio es uno de los tres grandes pintores del 400 italiano, del inicio del 400, son Fray Angelico, Masaccio y Paolo Uccello, los tres grandes pintores del principio del 400, y fijaros su cronología, se muere a los 27 años. ¿Perdona? Sí, Masaccio, Uccello y Fray Angelico. Sí, Masaccio, Fray Angelico y Uccello. Bueno, pues mirad, Masaccio se muere a los 27 años, ¿eh? O sea, se muere jovencísimo. Entonces, bueno, no tenemos mucha obra de él, pero la Trinidad que tenemos en Santa María Novella es absolutamente espectacular. Bueno, la Trinidad es un fresco, es una pintura al fresco que hizo para el interior de Santa María Novella. Y en este fresco, por primera vez, se aplica la teoría de la perspectiva. Por lo tanto, ya os digo, novedoso a más no poder. Esta Trinidad de Masaccio en Santa María Novella es una pintura, como os digo, al fresco, que se distingue por un lado el plano y por otro la profundidad. En el plano hay una parte baja ocupada por un sarcófago, que vais a ver ahora, y una parte alta con una distribución totalmente geométrica, que es una distribución como si fuera un triángulo o una pirámide. La concepción de triángulo o pirámide en el Renacimiento es básica. Fijaros, el círculo, el triángulo y el cuadrado son los elementos de los que habla Platón, y en el Renacimiento se vuelven a esos conceptos. Entonces, casi todo lo que vamos a encontrar en el Renacimiento tiene esas formas triangulares o piramidales. Bueno, en la composición vais a ver cómo domina la geometría. En un primer plano aparecen los donantes, en un plano medio van a aparecer la Virgen y San Juan, y en el plano superior va a aparecer la figura de Cristo y de la Trinidad. Mirad, la voy a hacer un poquito más pequeña para que la veamos entera y luego ya... A ver, ¿dónde doy? Vale, mirad, esto es... La voy a hacer un pelín más pequeña todavía. Mirad, esta es la Trinidad de Masaccio. Lo digo, es una pintura al fresco, nos la encontramos enfrente. Bueno, pues aquí me coincide con los iconos que tengo para grabar y para compartir pantallas, pues aquí está representado un sarcófago, y la composición empieza aquí. Si os dais cuenta, lo primero que nos encontramos es la bicromía característica florentina, aunque aquí combina otros colores. Hasta ahora, en arquitectura, solo se combinan dos, el enfoscado claro con la piedra serena gris. Bueno, aquí como estamos en pintura, vamos a combinar el claro con el gris y con el rosa. Entonces, fijaros, aquí fuera, esto está enmarcado por dos pilastras, y luego por dos columnas y un arco de medio punto a modo de arco de triunfo. Entonces, en este arco de triunfo tenemos la composición religiosa. Tenemos a la Virgen siempre a la derecha de Cristo, siempre es nuestra izquierda, pero es la derecha de Cristo. A la Virgen a la derecha de Cristo, que está con su mano señalando a su Hijo en la cruz, y al otro lado a San Juan Evangelista. En el centro compositivo tenemos la Trinidad. Lo de la Trinidad choca porque cuando yo digo lo de la Trinidad, la gente solo ve a Dios Padre y ve a Cristo. Bueno, esta cosa blanca que hay aquí, que parece el cuello de Cristo, de Dios Padre, es la paloma del Espíritu Santo. Entonces, por eso es la Trinidad. Aquí está Dios Padre con el nimbo dorado. Esto blanco que hay aquí, que ya os digo, se puede confundir y que está conectando a Dios Padre con Cristo en la cruz, es la paloma del Espíritu Santo, y Dios Padre está sujetando esa cruz en la que está Cristo. ¿Vale? Bien. ¿Por qué sabemos que esto es renacentista? Por varios motivos. Primer punto, los donantes o comitentes, como se los llama ahora, para ya es el término comitente. Cuando yo estudiaba hablábamos de mecenas, donantes, otros términos. Los comitentes los tenéis del mismo tamaño que las figuras religiosas, por primera vez en la historia del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Si vosotros vais al Museo del Prado y veis una pintura de Fernando Gallego, yo este fin de semana he estado en Zamora. Hemos visto un retablo de Fernando Gallego, bueno, pues en el Prado tenéis varias pinturas de Fernando Gallego. Es un pintor flamenco, hispano-flamenco. Bueno, pues cuando pone a los donantes, que pone los personajes religiosos de un tamaño y los donantes pequeñitos, pequeñitos al lado. No tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque tú no te puedes comparar, por mucho dinero que tengas y que hayas encargado la obra, no te puedes comparar ni con Cristo, ni con la Virgen, ni con Dios Padre. Entonces, durante la Edad Media eso es una constante. Los personajes más importantes van de mayor tamaño, los de menos importancia son de menor tamaño. Esto es lo que se llama ley de jerarquía. Se lo utilizaba en Egipto, se ha utilizado en muchas culturas y durante toda la Edad Media se ha utilizado. ¿De acuerdo? Cuando tenemos personajes religiosos con otros que no lo son, una forma de destacarlos, igual que se hacía en el Antiguo Egipto, es ponerlos de menor tamaño. Yo os llevo al Prado y ver las pinturas medievales que veis a Gallego. Y en cambio aquí tenemos, fijaros, aquí tenemos la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo, a Cristo. Aquí tenemos otros dos personajes religiosos, que son la madre de Jesús y el discípulo predilecto. Todos están del mismo canon que Cristo y que Dios Padre. Pero es que los donantes o comitentes tienen el mismo tamaño que las figuras religiosas. por primera vez en la historia del arte. Por eso Masaccio es vital, por eso la Trinidad de Masaccio aparece en todos los libros de historia del arte. Es rompedor totalmente. Y entonces utiliza la policromía y fijaros, tenemos las pilastras claras, las columnas claras y luego juega con el rosa y un gris oscuro. Entonces, aquí tenemos la figura de la Virgen María, que la representa un poquito mayor, pero al lado está el comitente, el que ha encargado la obra, en ese tono rosa. Aquí tenemos a San Juan Evangelista y aquí la esposa del comitente en tono gris oscuro. Es decir, está combinando la policromía claro y oscuro, claro y oscuro. Dios Padre, a su vez, lleva una parte clara y una parte oscura. ¿Lo veis? Y luego la arquitectura, pues ese enfoscado claro con la piedra serena gris, él como es pintor, pues le da un toque un poquito más vivo. Y en vez de hacerlo gris, como él se lo puede permitir con la pintura, lo que no se puede uno permitir en la arquitectura, nos hace los capiteles, el arco de medio punto, los capiteles de las pilastras, todo esto nos lo hace en rosa. Marca, además, esto es renacentista porque está marcando la perspectiva. ¿Dónde vemos la perspectiva? Pues la estamos viendo aquí. Tenemos un arco de medio punto a modo de arco de triunfo y al fondo, detrás de la figura de Dios Padre, hay otro arco de medio punto que nos está marcando la bóveda de cañón con casetones que hay por medio. ¿Veis? Ahí tenemos una parte del arco, luego lo tapa la figura de Dios Padre y al final del arco aquí vuelve a haber columnas. Es decir, por primera vez, aparte de poner a los comitentes al mismo nivel, con el mismo canon, nos está marcando por primera vez la perspectiva. Esa perspectiva con esa bóveda de cañón y con esos casetones, que son lo que se utilizaba en la antigua Roma. La bóveda de cañón se utilizaba en los teatros, se utilizaba en los anfiteatros y los casetones se utilizaron en el Panteón de Agripa. Y entonces aquí tenemos todos los elementos clásicos. En las enjutas son los laterales del arco, también tenemos estos motivos, estos tondos circulares con motivos de veneras, que son las veneras es un motivo de concha, que es un motivo también muy renacentista. Y en los casetones vuelve a combinar el colorido en el resto de la composición, ese tono gris oscuro con el rosa al lado. Entonces tenemos un casetón gris oscuro, rosa. Y va creando esa policromía. Solo con tres tonos. Un tono claro, un tono gris oscuro y un tono rosa. Obra, ya os digo, importantísima, destacadísima en la historia del arte por todo eso. Entonces, plenamente renacentista porque utiliza pilastras, utiliza columnas, utiliza arcos de medio punto, bóveda de cañón con casetones. Por primera vez los comitentes son del mismo canon, ¿eh? Y se marca perfectamente esa perspectiva en la bóveda de caño. ¿Alguna duda? Los presupuestos interiores. Bueno, tenemos tres colores. Yo diría que es más policromía, porque no tenemos dos. En la arquitectura tenemos una bicromía, porque es enfoscado claro y piedra serena gris. Aquí jugamos con tres colores. El color oscuro, que llevan la Virgen y la esposa del comitente, y luego el color claro y ese color rosáceo con el que tenemos el resto. ¿De acuerdo? ¿Os ha quedado claro el concepto ese? Ya os digo, obra de capital importancia en la historia del arte. Yo no conozco ningún examen en el que no caiga la Trinidad de Masaccio. Mirar para aquí, ya nos podemos acercar un poquito. Mirar, no sé qué me quieres decir, bicromía en la arquitectura de la pintura. No te estoy entendiendo. Es pintura, es policromía en la pintura. Que en la arquitectura solamente jugamos con dos tonos, el enfoscado claro y la piedra serena gris, y en la pintura podemos jugar con los tonos que queramos. Masaccio utiliza tres, podría haber utilizado más si hubiera querido, ¿eh? Pero utiliza tres. Bueno, mira, aquí tenemos el entablamento. ¿Veis las platabandas del entablamento? Hay tres colores, no dos. Insisto, un tono oscuro, un tono rosa y un tono claro. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis esas platabandas de ese color rosa Tenéis los capiteles, ¿eh? Aquí tenéis estos tondos con los motivos de venera en las enjutas y el arco de medio punto a modo de arco triunfal. En la bóveda de cañón, fijaros qué bien se ve ahora esa alternancia del rosa con el gris oscuro. Volvemos al rosa en los capiteles jónicos que tenemos aquí. Y aquí, bueno, es donde yo os digo que te cuesta trabajo verlo, porque es que la figura de la paloma del Espíritu Santo parece casi la decoración del cuello de Dios Padre, ¿eh? Bueno, pues Dios Padre con ese nimbo dorado, que es el dorado siempre es símbolo de eternidad, símbolo de Dios, etcétera, es lo que se ha usado en la Edad Media siempre. Aquí tenemos esa figura de Dios Padre. Fijaros cómo se aprecia la perspectiva, los casetones, cómo tenemos el otro arco de medio punto al fondo, los capiteles rosas también al fondo, y aquí en primer plano la figura de la Trinidad, Dios Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Aquí tenéis a la Virgen María cómo con su mano señala a Cristo, está señalándole. Aquí tenéis a San Juan Evangelista. Y en esa alternancia de colores, pues tenemos al comitente, en contraste con el color oscuro de la Virgen, y a la esposa del comitente, en contraste con el color rosáceo que lleva el personaje de San Juan Evangelista. Y aquí en la parte inferior lo que se hace es una alusión al tema de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué los comitentes dan dinero para que Masaccio haga esta pintura en la iglesia? Porque se quieren comprar la eternidad. O sea, ¿por qué la gente que tiene dinero da dinero para que se haga una capilla en una iglesia, se haga una pintura en una iglesia, se haga una parte de la arquitectura, una escultura? Pues es una forma de, bueno, de expiar los pecados. Yo, pues por si acaso me he portado mal o porque sé que me he portado mal, pues voy a dar un donativo a la iglesia y con esto voy a expiar mis pecados. Esto era muy típico de, bueno, así surge la Reforma Protestante, precisamente como crítica a todas estas cosas que se hacían, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis esa pintura espectacular. Tener en cuenta que es temple. Entonces, no es una pintura que cuando uno llega a Santa María Novella es impresionante porque es de grandes dimensiones, pero no es una pintura al óleo, no es una pintura brillante, es una pintura tal cual la veis aquí. Es muy mate, porque es una pintura del temple, y es una pintura mate. Es una pintura espectacular y sobre todo con un significado tremendo en lo que es la historia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Vale, continuamos. Como os decía, por primera vez los donantes o comitentes, hoy en día se tiende a llamarlos comitentes, el término donante y mecenas está desapareciendo por el término comitente, llamarlos como queráis, pero en el examen poner comitentes, ¿vale? Para que no tengáis problemas. Por primera vez los donantes son figuras que tienen el mismo canon de importancia que las figuras religiosas, ¿eh? Tras la imagen de Cristo, ya os digo, aparece la figura de Dios Padre y entre ambos la paloma. En esta obra de Masaccio es realismo, los cuerpos tienen peso, tienen volumen, un volumen amplio, que es una de las características de Masaccio. Si os dais cuenta, o sea, yo os he hablado de las características renacentistas en general, pero como pintor, como Masaccio, lo que aporta es volumen, corporeidad, les da un carácter casi escultórico a sus figuras. Si os dais cuenta, la figura de la Virgen es, vamos, no es una mujer delgadita, es una mujer corpórea. La figura de San Juan también, con esos mantos que llevas, corpórea. Los comitentes también, o sea, son figuras corpóreas, con peso, con volumen. Eso es una característica que aporta para darnos... ¿Por qué hace esto? Porque así se pueden trabajar los plegados. Ya no es una pintura plana como en la Edad Media. Entonces aquí trabajamos plegados, al trabajar plegados trabajamos luces y sombras y estamos ya en ese concepto renacentista. ¿Comprendido eso? Como os decía, hay realismo, las figuras tienen peso, tienen volumen y tienen el mismo canon real que los personajes religiosos. Y la arquitectura, por supuesto, una bóveda de casetones que nos marca un espacio real, con profundidad, con perspectiva, que nos evoca pues, a los arcos de triunfo romanos, etc. Desde el punto de vista cromático, el tono rosa, el tono blanco, el color también gris oscuro, esa bicromía o esa policromía que ya utilizaba Brunelleschi con la piedra serena gris y el enfoscado claro. Bueno, dejamos Santa María Novella y vamos al siguiente edificio que va a hacer León Bautista Alberti. es el templo malatestiano de Rímini. Bueno, Rímini es una ciudad de la costa adriática, en la región italiana de la Emilia-Romagna. Está muy próxima a San Marino y también relativamente cerca de Ravenna. Y este templo, por ejemplo, si habéis visto la serie de los Medici en televisión, bueno, pues claro, a mí me hace mucha gracia porque, por supuesto, no está rodada en Florencia, ¿eh? Entonces, claro, cuando entran y salen de la iglesia, pues están entrando y saliendo del templo malatestiano de Rimini, que le hizo Alberti, no están entrando y saliendo de ningún edificio florentino, ¿eh? El templo malatestiano se le encargó la remodelación de San Francesco en Rimini entre el año 1450 y 1466, para el que revistió el interior con una fachada de mármol, dotando el edificio pues, de gran modernidad y solemnidad. La obra se paralizó en el 66 al morir Segismundo Malatesta, que era el señor de Rimini y el que estaba costeando las obras. Entonces, bueno, pues como tengas la mala fortuna de que cuando vienes la obra a la mitad se te muera el comitente, pues entonces la obra pues te puedes quedar totalmente interrumpida. Entonces impidió la construcción de una cúpula central que iba a emular a la del Panteón. Entonces, bueno, la fachada la consigue más o menos hacer, pero ya os digo, esa idea que tenía este señor de Rimini, Segismundo Malatesta, de hacer una cúpula que imitara la del Panteón, para acabar el edificio, pues eso es lo que no se va a terminar de hacer. Va a diseñar esta fachada occidental a modo de arco de triunfo romano. Es más severa que Santa María Novella, no juega con los colores, sino con los elementos clásicos, y la fachada no va a quedar finalizada, porque el segundo piso no se va a construir nunca. Ya veo cómo se muere Segismundo Malatesta, pues se muere Segismundo Malatesta, la fachada se queda a medias y la cúpula proyectada no se hace. Este es el templo malatestiano de Rimini. Esto, ya os digo, está proyectado por Alberti, esto todo va a hacer Alberti. Si alguien ha visto la serie de los Medici, le sonará que entran y salen aquí como si fuera la iglesia de Florencia, pero realmente están en Rimini. ¿Qué hace León Bautista Alberti? Pues realmente se está inspirando, seguimos con San Miniato y seguimos con Santa María Novella. Dos cuerpos diferenciados, porque estamos nuevamente en un edificio de tres plantas de distintas alturas, el cuerpo inferior pues con arcos de medio punto, tenemos dos arcos de medio punto ciegos en los laterales, acordaros, hablamos de ciegos porque no hay acceso por aquí, entonces es un arco de medio punto ciego, cuatro columnas en la fachada, dos arcos de medio punto ciegos en los laterales y el acceso por una especie, un arco de triunfo, un arco un poquito más grande a modo de arco triunfal, que está rematado, si os dais cuenta, por unas columnas con un frontón triangular eminentemente clásico. El cuerpo superior pues iba a trabajar en las mismas características. En vez de trabajarlo con columnas, lo iba a trabajar con pilastras. Y de hecho llegó hasta que se murió el señor, como veis. Entonces se quedó interrumpido cuando se murió Malatesta. Entonces le dio tiempo a hacer el cuerpo inferior y el cuerpo superior. Hizo una parte y cuando estaba comenzando la parte final para acabarla en frontón triangular, pues se muere Malatesta y se queda tal cual. Y esto ya os digo que es muy italiano, lo de no acabar las fachadas, eso en España no pasa. Nuestras iglesias no están ni mucho menos al nivel de las italianas, pero por lo menos acabamos los edificios, no los dejamos a medias, ¿eh? Pues aquí tenéis esa idea. Pues este es el templo, el famoso templo malatestiano. Bueno, vamos a ver la iglesia de San Sebastián en Mantua. Bueno, yo os digo que Alberti va a trabajar para los grandes señores de Italia en este momento. Lo primero que tenemos que recordar, acordaros que Italia no existe como país. Italia existe como país a finales del siglo XIX, no ha existido como país hasta finales del siglo XIX, entonces en esta época tenemos a las grandes familias que dominan en las ciudades. Tenemos a los Gonzaga en Mantua, tenemos a los Dogos en Venecia, en fin, tenemos familias importantes en zonas importantes. Y entonces, cuando estuvo al servicio de Ludovico II, es decir, Luis II, Gonzaga en Mantua, pues realizó un templo de planta central cuadrada con tres ábsides y capillas laterales, que algunos historiadores lo han querido relacionar con el mausoleo de Teodorico de Rávena. Yo no sé si conocéis Rávena, conocéis el mausoleo Teodorico. El mausoleo Teodorico está a las afueras de Rávena, como tampoco es una ciudad demasiado grande, se puede visitar con comodidad cuando uno va a Rávena. Y bueno, es un edificio circular totalmente. Es un mausoleo y es un edificio circular. Y entonces, bueno, pues hay historiadores que ven un poco esa relación entre el mausoleo Teodorico en Rávena con esta planta centralizada que hace Alberti en San Sebastián en Nájera. La iglesia de San Sebastián refleja los principios de Alberti en su obra de reedificatoria. Sabéis que Alberti, aparte de ser arquitecto, es un teórico del arte, entonces escribe escribe obras de arquitectura. Concretamente escribe unos libros que se llaman de reedificatoria. Si sabéis latín, pues muy fácil de traducir. Es sobre las cosas de la edificación. Literalmente, eso es lo que quiere decir de reedificatoria. Y donde propugna, bueno, pues en el Renacimiento se habla de que los edificios tienen que ser de planta central. Todo el Renacimiento está basado en que los edificios deben de ser de planta central. Es decir, estamos en contraposición a lo que había sido el mundo medieval, el mundo del románico y el mundo del gótico, que tenían plantas de cruz latina, pues ahora tenemos edificios de planta central, con techos abovedados, muros blancos, y sobre todo quieren que los edificios no tengan demasiados frescos en el interior. Esto es lo que dicen los... se aceptaban pinturas y esculturas, pero que no tengan demasiados frescos. ¿Por qué quieren esto los arquitectos? Porque no quieren que la pintura y la escultura les reste valor. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que visité cuando he visitado las villas de Palladio, no sé si alguna vez estado en las villas de Palladio, en la Villa Rotonda o en la Malcontenta, pues claro, uno siempre está con las villas de Palladio y la arquitectura, pero cuando entras dentro, te olvidas de la arquitectura. O sea, la riqueza pictórica que hay en todas las villas, tanto en la Rotonda como en la Malcontenta, es apabullante. Entonces, ¿qué hacen los arquitectos? Se dan cuenta y dicen, los edificios tienen que ser de muros blancos. ¿Por qué? Porque, claro, dices que tú dices la Villa Rotonda, qué bonita por fuera, pero cuando entras dentro te quedas asombrado con las pinturas que hay en la Villa Rotonda y te olvidas más de la arquitectura. Por eso los arquitectos quieren que los edificios por dentro sean lo más blanco y lo más sencillos posibles para que resalte la arquitectura por encima de todo. Bueno, mira, esta es la iglesia de San Sebastián. Es una iglesia sencilla, pues nos da aquí esta planta centralizada. Si os dais cuenta, siempre es lo mismo, la utilización de arco de medio punto, aquí en este caso pilastras, arcos de medio punto y remate en frontón triangular. Entonces, con esos elementos sabemos que estamos en el Renacimiento. Una fachada plana, donde no hay entrantes y salientes, no hay juegos de luces, arcos de medio punto y frontón triangular, puede que no sepáis lo que es, pero desde luego es una fachada renacentista. Bueno, pues el templo de San Sebastián en Málaga. Y vamos a ir ahora con el... Dime.
Planta central.
Sí, planta central. Planta central llamamos todos los arquitectos del Renacimiento, ya os digo, quitando Brunelleschi, que Brunelleschi sí que hacía plantas de tipo basilical, como vimos sobre todo en San Lorenzo y en el Espíritu Santo, a partir de Alberti se propugna la planta central. Planta central puede ser una planta cuadrada, puede ser una planta circular o puede ser una planta de cruz griega. Cuando hablamos de planta de cruz griega, la cruz griega es la que tiene los brazos iguales frente a la cruz latina, que es como en la que muere Cristo, que es de un brazo muy largo y uno corto, que es el transepto o el crucero que atraviesa. Entonces, durante la Edad Media, ¿qué tenemos? Pues tenemos plantas de cruz latina, con un crucero importante, y divididas en tres o en cinco naves en el mundo del gótico. Y en cambio ahora lo que estamos es como contraponiéndonos a ese mundo medieval. Y entonces se impulsa la planta centralizada como algo moderno, como algo diferente. El Panteón tiene una planta centralizada. Es un edificio circular con una cúpula, pues tiene una planta centralizada. Y se quiere hacer, vamos, de hecho se pone de moda en el Renacimiento. Y va a ser una moda que va a imperar hasta que llegue la Reforma Protestante. En el momento que llega la Reforma Protestante, ya la cruz griega o la planta centralizada no nos sirve. ¿Por qué? Pues porque hay que combatir esa reforma, y para combatir la reforma Yo no puedo combatir la reforma con un sacerdote subido en un púlpito, con una iglesia en planta de cruz griega, con cuatro brazos iguales, porque ¿hacia quién se dirige? Si tengo fieles divididos por los cuatro brazos, es muy difícil dirigirte a ellos. Entonces, a partir de que se produce la reforma protestante, dos de las plantas centralizadas, se impone otra vez la planta de cruz latina, la de un brazo largo con un crucero o un transepto que la atraviese, como la cruz en la que muere Cristo, porque así se puede subir el sacerdote al púlpito y dirigirse a los fieles que están todos en la misma nave. Entonces lo otro es complicadísimo. Entonces las plantas centralizadas a partir de ahí ya no interesan en absoluto. Pero el Renacimiento entonces pone de moda la planta centralizada. Y de hecho el Vaticano, San Pedro de Roma, Bramante la va a diseñar así. Y luego nuestro Escorial está diseñado como el Vaticano, con una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado. ¿Vale? Es una planta centralizada. No, no, con esta imagen no, porque aquí lo único que vemos es la fachada y poco más. Con esta imagen lo que vemos es esa fachada, pues lo que os decía, con pilastras, arcos de medio punto y un remate en un frontón triangular. En una fachada que es plana, en la que no hay entrantes y salientes y por lo tanto no hay juegos de luces, que eso solamente se hace en el Renacimiento. Pero no, con esta foto no podemos saber el tipo de planta, tendríamos que ver la planta. Vale. No jugamos a adivinar, eso es importante. Eso sí que es importante en un examen. Cuando hagáis un examen, yo me acuerdo. En mi época era con diapositivas, nos examinábamos con diapositivas, que nos hemos dejado media vista allí con las luces apagadas y las diapositivas. Entonces, yo tenía compañeros que se aprendían las cosas de memoria, entonces miraban la diapositiva, decían, lo que fuera, ¿no? Y me acuerdo una vez, eso me acordaba de toda la vida, una Santa Ana con la Virgen y el Niño de Leonardo, y un compañero mío hizo así, pumba, y se puso a escribir sobre la Sagrada Familia. Y yo dije, ¿y tú dónde has visto a San José? Si es que eran dos mujeres y un niño. Entonces, ese es el problema entre la gente que estudia de memoria y la gente. Yo no puedo explicar una obra de arte si no la estoy mirando. Porque no me la sé de memoria. O sea, por mucho que haya visto la obra de arte, la tengo que ver y la tengo que contemplar para poderos explicar lo que hay ahí. Pero hay gente que se aprende las cosas de memoria. ¿Qué pasa? Que lo que se aprende uno de memoria se le olvida. Lo que aprende uno analizando, relacionando, racionalizando, pues ya se te queda ahí. Bueno, Alberti, San Andrés de Mantua. Bueno, lo que os decía para el examen, que no juguéis a adivinar. O sea, intentar, si sabéis lo que es, perfecto, lo ponéis. Pero si no sabéis exactamente lo que es, hablar de lo que estáis viendo, hablar de planta, hablar de fachada, describirlo, tal. Imaginaros que se os ha olvidado en ese momento que se llama Santa María Novella. Pues empezar a describir del módulo, del tal, de, bueno, pues empezáis a tal, y si os viene que se llama Santa María Novella, estupendo, y si no, es como si se os hubiera olvidado un lapsus de memoria. En cambio, si tiráis de memoria y os equivocáis, eso sí que se penaliza mucho. Se premia mucho más al que es mucho más espabilado y realmente pues juega, sabe defenderse y sabe describir y sabe lo que está hablando, que cuando uno se dice una cosa y es otra, y entonces eso se penaliza mucho. Así que eso cuida en el examen, ¿eh? Bueno, os decía, Alberti, San Andrés de Mantua. Bueno, Brunelleschi en la sacristía vieja de San Lorenzo o en la capilla Apache que vimos el día pasado, o en la iglesia del Santo Espíritu, crea plantas que se articulan repitiendo módulos cuadrados en planta o bien cubos. Acordaros que hemos hablado de esto. Cuya disposición ordenada va a conseguir un espacio renacentista, que de alguna forma es el reflejo del orden mental que había en la época. Bueno, Alberti va a hacer algo similar en la iglesia de San Andrés de Mantua. San Andrés de Mantua, os digo, es muy importante que la tengáis en cuenta, porque siempre que se habla de Alberti, siempre hablamos de Santa María Novella y el Palacio Rucellai, pero es que San Andrés de Mantua es, para mí, todavía más importante que la otra, por la trascendencia que va a tener en la historia del arte. Para Alberti, las columnas y los órdenes arquitectónicos van a ser los ornamentos principales de los edificios. Mirad, ahora estos teóricos del arte, como va a ser Alberti, nos hablan de que los órdenes, es decir, las columnas, los capiteles de las columnas, son los ornamentos de los edificios. Entonces, por eso los edificios tienen que tener columnas, tienen que tener pilastras, tienen que tener arcos. Es decir, tienen que tener algo que adornen en sus fachadas. Y eso ya os digo que es algo de lo que él habla en sus libros. Define los arcos como un elemento específico de construcción y evita la combinación de arco y columna en sus edificios religiosos. Esto sí que lo va a hacer. Brunelleschi no, Brunelleschi utilizaba arco y columna. Y en cambio él no, él va a evitar esa combinación de arco y columna. Vamos a ver cómo trabaja él. Cuando utiliza columnas, lo hace con un entablamento recto y si emplea arcos, descansan sobre pilares. Aquí está la diferencia notable entre Brunelleschi y Alberti. Lo que hemos visto estos días en la Capilla Pace, en la Sacristía Vieja, en San Lorenzo, en el Santo Espíritu, utiliza arco de medio punto descansando sobre columna. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en Michelozzo también. Y en cambio Alberti, cuando utiliza arcos, los hace descansar en pilares, que podían llevar o no columnas adosadas decorativas. Pues ya sabéis que los pilares pueden ser, el pilar puede tener forma cuadrada, puede tener forma de cruz, lo que queráis, y luego pueden tener columnas adosadas decorativas a su alrededor. Bueno, pues él utiliza pilares. El pilar siloesco es un soporte cuadrado que tiene en cada uno de sus cuatro lados columnas adosadas corintias para conservar proporciones clásicas. Por ejemplo, esto lo va a utilizar Andrés de Mandelvira en la Catedral de Jaén. Entonces, bueno, no solamente lo utiliza Alberti, se va a utilizar en España también y lo va a hacer Mandelvira. Insisto, si no conocéis Jaén, la Catedral de Jaén es absolutamente espectacular. Bueno, encontró los modelos en la arquitectura romana, ya que los griegos usaban solo columnas y los romanos son los que empiezan a utilizar arcos y pilares. Entonces, en Grecia lo que tenemos son órdenes, columnas, y los romanos son los que empiezan a utilizar arcos de medio punto, los teatros, los anfiteatros y la utilización de pilares. Bueno, San Andrés de Mantua tiene una organización de arco, de triunfo, que permite el desarrollo de una bóveda de cañón con casetones. Si os dais cuenta, ese concepto que hasta ahora lo hemos visto solo en la pintura de Masaccio, él es el primero que lo lleva a la práctica en una arquitectura. Entonces, una bóveda de cañón con casetones que marca esa arquitectura europea durante siglos. Ese arco de triunfo es una recuperación literal de lo que es la arquitectura clásica. Cuando Alberti diseña San Andrés de Mantua, está recuperando lo que era el arte antiguo, el arte romano. Está recuperando el arco de triunfo. Solo que los romanos empleaban el arco de triunfo para indicar que un emperador volvía triunfante a Roma, y él lo va a hacer para indicar el triunfo de la Iglesia, que está vinculado a otro concepto, un concepto religioso, pero el arco de triunfo. Alberti proyecta entre el año 70 y 76 una iglesia con una fachada que se ha considerado el resultado de dos tipologías diferentes, una pronaos de un templo clásico y un arco de triunfo. Entonces, fijaros, la pronaos, acordaros que los templos clásicos tenían una pronaos, que era un pórtico de acceso, y luego ya la naos, que era la nave donde estaba la estatua del dios. Bueno, pues él se queda con el concepto de la pronaos de los templos clásicos, pero le adapta el arco de triunfo, que eso se hacía por separado. Los romanos hacían un templo con una pronaos y una naos, y un arco de triunfo para celebrar las glorias de un emperador. Él conoce las ruinas clásicas, las ha estudiado en Roma, conoce templos clásicos, conoce lo que son los arcos de triunfo, porque los ha visto, y lo que hace es combinar esos elementos de la antigüedad como a él le parece más oportuno. Mucho después de Rimini va a adaptar la idea de arco de triunfo a la fachada de San Andrés de Mantua, pero también la va a llevar al interior y la va a tomar como modelo para las arcadas de las naves. En la fachada vais a ver que aparecen cuatro pilastras de orden gigante con capiteles corintios que sostienen un establamento y un frontón. El arco central va a estar soportado por dos pilastras estriadas más cortas que se extienden en la fachada y van a crear una bóveda de cañón con casetones. Lo mismo que acabamos de ver en Masaccio, en la pintura de la Trinidad de Masaccio, lo vamos a ver en la arquitectura. El arco y la bóveda de cañón son muy apropiados para las procesiones de reliquias sagradas y la celebración del triunfo de Cristo sobre la muerte. ¿Qué es lo que pasa en San Andrés para que haya tanta parafernalia? Pues que se conservan reliquias. Y entonces, para exhibir esas reliquias, no me vale una planta central, no me vale cualquier cosa. Y es cuando Alberti fusiona ese concepto de pronaos del mundo clásico con ese concepto de arco de triunfo, tanto en fachada como lo que es en el interior. Y entonces aquí no es el triunfo de un emperador, es el triunfo de la Iglesia y de Cristo sobre la muerte con su resurrección. Mirad, en San Andrés de Mantua, Alberti plantea un nuevo tipo de planta que hasta ahora no existía. Es una planta de cruz latina, pero con una gran nave, solo una nave, que es lo que llamamos una planta salón, una nave única, cubierta con una gran bóveda de cañón, con capillas laterales y transepto. Cuando los peregrinos pasaban por debajo del Arco de Triunfo y entraban en el largo salón interior, contemplaban una segunda bóveda de cañón, como en la antigua Roma, ya dentro del edificio. O sea que fijaros, diseña una gran planta salón, una gran nave, con capillas a los laterales y con bóveda de cañón. Y luego cuando entramos dentro, seguimos con esa nave con bóveda de cañón. Bueno, a ambos lados de la nave encontramos tres capillas. A la izquierda hay tres capillas, a la derecha otras tres capillas, donde vuelve a aparecer la bóveda de cañón. Y no hay naves laterales. Esto es una cosa rarísima, ¿eh? No hay columnas, como en otras iglesias, no hay naves laterales. El enorme espacio de San Andrés de Mantua y las capillas laterales se parecen mucho a un edificio romano, a la antigua Basílica de Magencio y de Constantino en el Foro Romano. Y ahora Alberti estudia todo eso. Mirad, esta es la Basílica de Magencio y Constantino en el Foro Romano. Y basándose en esto, es como Alberti diseña San Andrés de Mantua. Una única nave con tres grandes capillas. Hombre, no tiene las dimensiones que tiene esto, claro, ¿eh? Pero el concepto es el mismo. Una planta salón, una única nave con tres grandes capillas con bóvedas de cañón. Unas capillas que se separan unas de las otras por esos arcos de medio punto. Si habéis estado en el Foro Romano, yo he estado unas cuantas veces, esta es la Basílica de Magencia y Constantino, ¿eh? Y se está inspirando en esto. Y ahora vamos a ver. Mirad. Esto es la fachada de San Andrés de Mantua. No tiene nada que ver con nada que hayamos visto hasta ahora. Fijaros. Tenemos cuatro grandes pilastras, unas pilastras de orden gigante o colosal, que es la primera vez que se utilizan, para los lados, con unas hornacinas en el cuerpo inferior y unos ventanales en el cuerpo superior, a ambos lados, y en el centro, pilastras y un gran arco de medio punto a modo de arco de triunfo. Mirad el tamaño de las personas. Un gran arco de medio punto, y aquí fijaros, es donde tenemos el concepto de la pronaos. Un poquito como, ¿os acordáis lo que veíamos en la capilla Pacci de Brunelleschi? Y os decía, en los lados hay bóveda de cañón y luego ya entramos. Pues si os dais cuenta, aquí hay una pequeña bóveda de cañón, aquí hay otra pequeña bóveda de cañón, aquí hay una gran bóveda de cañón sobre este arco triunfal de medio punto y entramos por aquí, a una única nave. Este es el exterior y esto es el interior. Si yo os digo que esto es de una iglesia barroca, os lo creéis, porque es exactamente igual. Es decir, aquí había que presentar una reliquia. Y entonces la planta centralizada de la que él tanto propugna y habla se da cuenta que no le sirve. Toma como modelo lo que hemos dicho, la Basílica de Magencio y Constantino en el Foro Romano. Si os dais cuenta, es el mismo concepto, una planta salón con tres capillas a un lado, tres capillas, aquí vemos dos, aquí estaría la tercera, con arcos de medio punto y con bóvedas de cañón a su vez con casetones, ¿la veis? Entonces, tenemos bóveda de cañón con casetones en esa nave, bóveda de cañón con casetones en las capillas laterales, arcos de medio punto, aquí tenemos otro arco de triunfo que nos recibe dentro, arcos de medio punto y fijaros, es una continuidad. Lo que hemos visto en fachada, de un gran arco de medio punto a modo de arco de triunfo con bóveda de cañón con casetones, y dentro nos espera esto. Esta iglesia es tan importante que ya os digo, cuando los jesuitas diseñen el Gesù de Roma, la iglesia madre, el Gesù, Viñola se inspira en esto, se inspira en San Andrés de Mantua. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en el Gesù, en Roma. Y el Gesù es el punto de partida para luego todas las iglesias barrocas. Todas las iglesias barrocas se van a inspirar en la planta del Gesù, pero el Gesù a su vez se está inspirando en este templo de San Andrés de Mantua de Alberti. Entonces, fijaros lo grande que es el edificio, y ya os digo que si yo os digo que esto es barroco, os lo creéis tranquilamente, porque es una estructura que no tiene nada que ver con nada del Renacimiento que hemos visto antes. Esto no, esto es una fachada todavía que se nota que es renacentista, toda la fachada es lineal, no hay entrantes y salientes, no hay claroscuros, con un gran arco de triunfo, pero este interior es, ya os digo, lo que va a dar pie luego a la creación del Gesù y de todas las iglesias barrocas. Bueno, la amplitud del espacio de la nave central y la alternancia de esas capillas laterales inspirarán el modelo de la iglesia del Gesù diseñado por Viñola. Yo acabo de estar en Roma y bueno, espectacular el Gesù, pero bueno, uno tiene que pensar en San Andrés. Bueno, hasta aquí los edificios religiosos de Alberti. Vamos a ver el edificio civil que va a hacer, que es el famoso Palacio Rucellai, que va a servir de inspiración y de modelo a los palacios del Renacimiento. Bueno, Alberti, vemos que le da un gran valor ornamental a los órdenes clásicos. Es el primer teórico que se ocupa de los órdenes de arquitectura después de Vitruvio y después de los autores clásicos. O sea, tener en cuenta que Alberti es el primero que escribe sobre arquitectura después de Vitruvio y después de los autores del mundo romano. Entonces, sus libros de reedificatoria de 1452 van a ser la base de todas las teorías posteriores. Vincula la nueva arquitectura con la cultura vitruviana a partir de una interpretación propia y ejerciendo una gran influencia en arquitectos y teóricos posteriores. ¿Cuál es la diferencia notable entre los arquitectos del Renacimiento y los del neoclasicismo? Porque a priori a lo mejor me decís, bueno, es que el Renacimiento se inspira en la antigüedad clásica y el neoclasicismo, como su propio nombre indica, es un nuevo clasicismo. ¿Cuál es la diferencia vital? Que en el Renacimiento se toman los elementos del mundo clásico, pero se interpretan por los arquitectos renacentistas, cada uno como lo estima oportuno, mientras que en el neoclasicismo, como su nombre indica, es un nuevo clasicismo, y lo que se hace son edificios como en la antigüedad. El ejemplo más notable es la iglesia de la Madeleine de París, que es como si fuera el Partenón. No sé si habéis estado en París, cuando uno va a París y pasas por delante de la Madeleine, pues bueno, ¿qué pintas tú aquí? Porque parece el Partenón en grandísimas dimensiones. Bueno, pues los neoclasicistas lo que hacen es una copia literal del mundo clásico, mientras que los renacentistas toman los elementos de la antigüedad clásica y los interpretan a su modo. Pues eso, que combinan una pronaos con un arco de triunfo o lo que estimen oportuno. Bueno, ya os digo que fue el primer arquitecto del Renacimiento que empleó los tres órdenes superpuestos descritos por Vitruvio en la construcción del Palacio Rucellai. ¿Y en qué se está inspirando? Pues en el Coliseo de Roma. Los romanos edificaban superponiendo órdenes. Es decir, cuando tenían que hacer un anfiteatro, tenían que hacer un teatro, que son los edificios de varias plantas, iban superponiendo. Primera planta, orden toscano. Segunda planta, orden jónico. Tercera planta, orden corintio. Y si hay una cuarta, orden compuesto. Bueno, pues eso que lo había visto Alberti en Roma, lo había visto en el Coliseo, es lo que va a hacer en el Palacio Rucellai. Y va a superponer los órdenes clásicos en la fachada. El sistema de superposición de órdenes también va a ser empleado por Bramante en el claustro de Santa María de la Pace y en el patio del Belvedere, ya que proporciona armonía y referencia al mundo clásico. Yo ahora acabo de ver pues tanto el Coliseo como el Teatro de Marcello, como el claustro de Santa María de la Pace de Bramante, también lo he visto ahora cuando estaba en Roma, y efectivamente estamos superponiendo esos órdenes clásicos. La superposición de órdenes se convierte en la forma habitual de resolver las fachadas de los palacios, siguiendo como modelo el Coliseo. En la planta inferior se utiliza el dórico o el toscano, porque es el más fuerte y el más robusto, en la siguiente el jónico y se termina con el corintio, que es el más decorativo. Alberti calculó las proporciones de los órdenes en relación con el cuerpo humano. Fijaros, los órdenes no tienen el tamaño al azar, van en proporción con el cuerpo humano, siguiendo las teorías antropomórficas de Vitruvio y expresando que las columnas eran el principal ornamento de la arquitectura, exactamente igual que decía Vitruvio. Los órdenes eran para Alberti de carácter ornamental y solo se recomendaba el empleo de los órdenes corintio o compuesto en escasas excepciones, como en los arcos de triunfo, ya que eran los que prevalecían en las ruinas romanas. El Palacio Rucellai va a ser el otro gran modelo de palacio señorial. El otro día vimos el Palacio Medici, pues ahora tenemos este palacio, que vais a ver que no tiene nada que ver con el Palacio Medici. Se va a construir entre 1447 y 1470 bajo la supervisión de su discípulo Rossellini. De nuevo, emplea el cuadrado como un módulo geométrico para regular las proporciones y los espacios de la fachada, usando entablamentos para separar las tres plantas y utiliza, en vez de columnas, utiliza pilastras que matizan un poco la horizontalidad. Mirad. Esto es el Palacio Rucellai. ¿Vale? Bueno, como veis, posee ventanas venecianas en los dos pisos superiores, como en el Palacio Medici Riccardi, pero ya desaparece el almohadillado rústico militar que veíamos el primer día. ¿Os acordáis el otro día que estuvimos estudiando el Palacio Medici? Veíamos un almohadillado muy rústico, muy militar, muy medieval todavía, en esa primera planta enorme, y luego veíamos la utilización de vanos venecianos o geminados en las plantas segunda y tercera. Aquí él hace lo mismo, desaparece ya ese almohadillado rústico, fuerte, robusto, militar en la primera planta, sigue manteniendo los vanos geminados o venecianos en la segunda y tercera, pero si os dais cuenta, lo que hace es superponer los órdenes toscano, jónico, corintio, no se ve muy bien porque la foto no es demasiado buena, ya no lo puedo ampliar más, pero tiene pilastras que están dividiendo las ventanas, están compartimentando el espacio, está de alguna forma contrarrestando la horizontalidad. Los palacios son muy horizontales, son edificios muy grandes, entonces está un poquito contrarrestando los dos. ¿Cuáles son los dos elementos renacentistas? La horizontalidad y la verticalidad. Tengo la horizontalidad que marca el palacio con la verticalidad que voy marcando con las pilastras en el propio palacio. Y hago lo que se hacía en la antigua Roma, lo que se hacía en el Coliseo o en el Teatro de Marcello. Superpongo orden toscano, orden jónico, orden corintio. Bueno, este palacio está en Florencia, no es tan conocido, no está tan a la vista como el otro, porque el Palacio Medici está al lado de la iglesia de San Lorenzo y todo el mundo lo encuentra. Este le tienes, yo cuando voy a Florencia le voy buscando, o sea, no es tan fácil encontrar el palacio, y bueno, pues hoy en día son edificios privados a los que no se puede entrar, no como el Palacio Medici, que es un museo, pagas y entras, pero aquí no, esto ya son edificios privados, pero ahí se conserva esa fachada con esa superposición de órdenes que va a marcar el otro modelo de palacio del Renacimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos con León Bautista Alberti. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre Alberti? ¿Ha quedado claro? Es el arquitecto más complejo porque es muy teórico. Entonces, pues emplea más la parte de teoría y tal, pero es súper interesante. Y sobre todo, no perdáis de vista San Andrés de Mantua, porque ya os digo, es la base del Gesù y la base de todo el arte barroco posterior. Bueno, pues falta un minuto para acabar. Si no tenéis ninguna pregunta, por la grabación, para que la tengáis a vuestra disposición.